Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con lo que es el Sermón del Monte. Gracias a los hermanos que han apoyado y ayudado a compartir las enseñanzas de los domingos de la mañana. Y pues a los hermanos también se les agradece mucho por el tiempo, el esfuerzo y el compromiso que esto requiere de estudiar y de preparar un sermón. Yo no lo tomo livianito, porque la responsabilidad principal de un pastor es enseñar. Es enseñar, enseñar, enseñar. Y así el día que usted esté ante el trono de Dios, Dios le va a preguntar: ¿qué hiciste con lo que predicó el pastor? Y usted va a decir: bueno, pues él nunca me enseñó. Entonces va a decir: no, te enseñó tal domingo, él habló sobre el Sermón del Monte. Entonces vamos a considerar algunas cosas esta mañana. De primero quiero hacer un breve repase a dónde hemos estado estas últimas semanas, porque esto ya tenemos semanas estudiando el Sermón del Monte y su contexto. Entonces rápidamente quiero llevarles y enseñarles un mapa, nomás para asentar geográficamente dónde estamos en el mundo de la Biblia, dónde Jesús estaba obrando, ministrando. Sabemos que todo el Sermón del Monte radica en la persona y la obra que en efecto hizo Jesucristo. Amén. Amén. ¿Sí? O sea, el Evangelio se trata de la persona y la obra de Jesucristo, ¿sí? En gran parte, cuando uno empieza a analizar lo técnico de lo que es el Evangelio. Entonces sabemos que observando los versículos previos, capítulo 4, versículos 23 al 25 de Mateo, vamos a ver este contexto. Ahí tiene el mapa. Ubíquese donde Jesús estaba ministrando, las ciudades, la región. Acuérdense que Jesús no viajó por todo el mundo. Él radicó en lo que era Galilea. Galilea y Palestina era toda la influencia de su ministerio. Él no fue a Grecia, no fue a España, Europa. No, se quedó allí. Pero su impacto fue global. Fue global. Entonces, vemos las regiones, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículos 23, Jesús recorría todo Galilea y su fama se extendió por todo Siria y seguían grandes multitudes. Note el efecto de que Jesús había impactado su ministerio, las señales, los prodigios, sus enseñanzas. ¿Sí? Lo que era Galilea, Siria, seguían grandes multitudes por Galilea, Decápolis, que significa 10 ciudades, o ahí hay 10 ciudades adicionales, Jerusalén, Judea y de la región del otro lado del Jordán. So, pudiéramos decirlo en un término técnico, el Transjordán, la área del Transjordán, toda esa región que el Señor estaba impactando en todo lo que era Palestina y más allá. Entonces vamos a ver otro aquí retrato nomás. Sabemos que también capítulo 4, versículos 23 al 25 nos dan específicamente en el versículo 23, nos dejó y nos informó el autor que Jesús andaba en sinagogas. Principalmente él iba a sinagogas. Ahora, sinagogas es, pues pudiéramos decir, lugares tipo como el siglo XXI, templos o lugares o asambleas de grupos de gente a donde iban a escuchar a un maestro dar una charla. Entonces sabemos que Jesús hacía esto. En particular, en el Sermón del Monte no lo vemos en un edificio, lo vemos al pie de una montaña. Por hecho se llama el Sermón del Monte. Okay. So, ya tiene un poco más de contexto si se ha perdido a través de todas las enseñanzas que hemos venido dando. Por favor, se ubique, regrese al contexto bíblico para poder observar bien. Gracias, José, por compartir y leernos el texto. de esta mañana estamos hablando, ¿a quién podríamos invitar a que comparta la lectura bíblica esta mañana? Y pues me dio mucho gozo saber que José estaba muy dispuesto de compartir y leer el texto. Y por cierto, de nuevo, con su Biblia abierta a Mateo capítulo 5, vamos a analizar el texto otra vez más. Y esta vez quiero llamar su atención a un análisis de la literatura que estamos leyendo aquí. Sabemos que es un narrativo, se nos está diciendo una historia, se nos está recalcando. Y mire cómo empieza de nuevo. Yo lo puse en color, diferentes énfasis que quiero darle al texto por esta razón. Porque el texto tiene lo que algunos eruditos llaman, tiene dos metáforas que usa el autor, ¿sí? A lo que es sal y luz, metáforas. Y dentro de esas metáforas nos da una pequeña parábola, una pequeña historia que uno lee sobre sal y lee sobre luz. Y luego, a ver si digo la palabra bien, Quique, tú me vas a corregir mis habilidades teológicas aquí. Encontramos en el versículo 16 lo que muchos eruditos analizando literatura llaman un paraenesis. Paraenesis. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí? ¿Me das un...? Algo, ¿verdad? Ok, luego vamos a ver qué significa esa palabra. Ok, pero mantenga eso en su mente. ¿Por qué? Porque observando esta literatura nos va a decir lo siguiente. Mire, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal, esa es la parábola, lo primero declaración era la metáfora, ahí viene la parábola, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ahí viene la segunda metáfora, versículo 14. Ustedes son, ¿qué somos? La luz del mundo. Ahí viene la parábola. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16. Este es el paraenesis. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. ¿Okay? Entonces vamos a observar un poco más, quise hacer algo diferente de lo que hacen en inglés. So, quiero que usted capture visualmente esas dos metáforas, ¿no? So, vamos a observar lo que es sal. ¿Okay? Sal, tan sencillo así. Yo sé que algunos, yo he almorzado con algunos de ustedes, ¿sí? Y se les sirve la comida, y qué bárbaros, ni prueban la comida y ya, lo primerito que hacen es echarle sal a la comida. ¿Sí? Eso es una barbaridad, hermano. ¿Sí? Bueno, pero hablemos de sal, porque aquí el Señor Jesús, Él está hablando de sal. Sal ahorita no tiene para nosotros un contexto muy teológico, pero es algo muy práctico de la vida, ¿sí? Entonces vamos a observar sal. So, segundo, miren las cosas y el uso. Yo no sé si usted ha puesto sus pies en un agua con un bote calientito. Hoy con la tecnología tenemos botecitos con un motorcito para que a su pie le dé un masaje mientras que usted pone sus pies en agua salada, ¿sí? Pero el concepto es, tiene alguna forma de terapia la sal cuando se mezcla con agua. Entonces, eso es importante reconocer los usos de sal. Ese otro retrato representa también cómo el sal se usa de todos lugares en la alberca, ¿sí? Muchos de nosotros no tenemos albercas, vamos a lugares públicos. Pero sí, usted sabe que la mayoría de nosotros aquí usamos sal en nuestra agua. Si no, entonces el contenido o la dureza del agua va a destruir sus pipas. Por eso invertimos dinero aquí, especialmente en Minnesota, invertimos en lo que se llama water softeners, ¿sí? Donde usamos sal para el agua. A mi mami no le gusta. Mami cuando viene a visitar, no le gusta. Se siente como que el jabón nunca sale del cuerpo. Es la sal, ¿sí? Pero como quiera. Otro retrato, mire este retrato. Nunca pensamos de sal, pero sí. Y aunque come el metal, sí, eso como que no me gusta invertir en un carro porque luego al rato se lo empieza a comer la sal. Por eso lave el carro. Cada semana vaya a lavar el carro, si no le va a costar más. Ok, pero la sal se usa para derretir el hielo o la nieve. ¿Sí? Yo vivo con mis suegros y mis suegros a cada rato, antes que va a venir la nevada, echo sal en el piso para que no se vaya a resbalar el viejito. No le diga que yo le dije viejito, pero que no vaya a tener un accidente ahí. Algunos de ustedes que han llegado a mi casa han sufrido las causas cuando no está la sal enfrente y se pone resbaloso. Pero ese es mi favorito, este otro próximo retrato, ¿no? Sal, especialmente con un trocito de carnita, ¿no? Eso. Pero la sal es bueno, ¿por qué? Porque le da sabor a la comida. Sí, ¿y a quién le gusta comer la comida sin sal? Bueno, a nadie, creo. Aunque el doctor lo dice, no lo hagas, y uno dice, pero un cachito no le va. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sale, no sé cómo describirlo. Pero la otra metáfora que el Señor nos da aquí en este texto es de luz. Y ahora, este es uno de mis retratos favoritos, ¿no? Yo no sé si usted ha estado a la orilla del mar en la tarde, ¿sí? Pero qué belleza es ver cuando está nublado y el sol, los rayos del sol alumbran. Y para decirle, esto no era un retrato de Puerto Rico, ¿eh? Déjeme clarificar eso, a decir, no, este pastor se fue a pasear, ¿no? El retrato, ¿no? De la luz, los rayos, esto trae una inspiración y motivación a nuestras vidas. Entonces, mire este otro en la mañana, ¿no? ¿Cuántos? Yo sé que la noche trae todos sus con las tinieblas y todo, pero los rayos de la mañana, el amanecer, trae no solamente una calma a nuestras vidas, pero también uno puede sentir lo calor del sol que está calentando la atmósfera, ¿no? Entonces, la luz. Mire esta otra, la luz también cuando está oscuro, pues gracias a Dios por las luces en las calles que nos permite poder ver hacia dónde tenemos que ver. Y es más, cuando estamos en lugares así como lo que usted ve en la pantalla, como que da un sentido de seguridad de que esté la luz ahí, alumbrando nuestro camino. ¿Ve? So, esos son, con mucha intencionalidad, ese es uno de mis favoritos. ¿Sí? Porque usamos la lumbre o la luz también para cocinar, hoy en microondas o en estufas, pero ¿qué tal en una fogata, no? No se haga tan calladito, hermano. Usted sabe que le gusta cocinar afuera en el campo. Créame, yo los he visto en el campamento, que taquitos aquí, carnita allá, elotitos aquí, un champurado, cafecito, ¿eh? Pero eso es bonito, ¿por qué? Porque no solamente la luz nos da ese ambiente caliente, cocina, pero también nos une. So, yo sé que esto no es una lista exhaustiva o completa, pero ¿sabe qué? La meta aquí es de que podamos ver y poder asimilar lo que el Señor está hablando sobre estas dos metáforas, sobre la sal y la luz. Ahora, vamos a entrar al texto. Vamos a regresar a lo que dicen las Escrituras. Primero, quiero llamar su atención a lo que el Señor está, a quién se está dirigiendo. Porque si vemos el texto, tenemos que regresar a los versículos 5 y versículos 1 y 2 del principio del capítulo 5. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor Jesucristo? Vemos que había una multitud, pero Él nos estaba dirigiendo a la multitud. El versículo 1 nos dice: viendo la multitud, subió al monte y subiéndose vinieron a Él sus discípulos. ¿Ok? Vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Okay? Mucha gente llega a la iglesia a escuchar. No todos ponen en práctica las enseñanzas que escuchan. Mucha gente compone una asamblea, pero no todos pertenecen a la asamblea. Mucha gente puede reunirse y gozar y celebrar y son partícipes de la alabanza y la contribución del dinero, pero eso no le hace a la persona un seguidor de Jesús. Entonces, esta enseñanza no es para la multitud, es para aquellos que se llaman discípulos de Jesucristo. Y como ustedes son muy intelectos, muy hábiles, yo le decía a la iglesia de Puerto Rico, no me lo tomen a mal y no se vaya a encelar la iglesia en New Hope, cuando yo diga, ustedes hacen muy buenas preguntas, porque ustedes hacen buenas preguntas. Y sabiendo eso, tenemos que considerar a quién se dirigió Jesús. Por ejemplo, observando aquí no solamente el versículo 1 y 2, versículo 13, la primera parte dice, vosotros sois, en mi versión, la Reina Valera, 1960. ¿Sí? O ustedes son, la nueva versión internacional. Ustedes son, ¿quiénes son ustedes? ¿A quiénes son los ustedes que Jesús estaba dirigiendo? ¿A la multitud o a los discípulos? Ya establecimos eso, se dirigió a sus discípulos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque todo discípulo o todo discipulado deriva de la obra redentora de Cristo en la cruz. O sea, usted no puede llamarse un discípulo de Jesucristo sin haber experimentado la obra redentora en la cruz de Cristo Jesús sobre su vida. Ahora, podría ser un seguidor de la religión, podría ser y estar informado usted sobre el cristianismo, pero eso no lo hace a usted un cristiano. En su libro, bueno, a ver si lo traduzco bien, El costo del discipulado o el precio del discipulado, Dietrich Bonhoeffer, él dijo lo siguiente: el resultado de nuestra fe en Jesucristo resulta en obediencia a su mandamiento a seguirlo. O sea, estas dos son un eje inseparables. De que yo creo y pongo mi confianza en la obra redentora de Cristo en mi vida. Y a consecuencia esa fe que he ejercitado en Él y por Él y a causa de Él, automáticamente el resultado es ser un seguidor de Jesús. Y si no lo estoy haciendo, debo reexaminar mi fe. Esto no es opcional, amigos. Esto es mandatorio. Y eso es una gran diferencia entre lo que muchos hacemos con la religión y la transformación del evangelio en nuestras vidas. Es una gran diferencia. Y a eso yo creo que el Señor estaba dirigiéndose. ¿Por qué? Porque lo analizamos en los primeros, desde el versículo 3 al versículo 12, lo que se llaman las bienaventuranzas. Bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son, bienaventurados son. ¿Por qué cree que la escritura nos ha dado repetición, repetición, repetición? Y semana tras semana yo le venía diciendo, los bienaventurados son aquellos que derivan su gozo no por su circunstancia o las cosas que lo rodean, pero derivan su gozo en Cristo Jesús. Por eso son bienaventurados. Y eso quiere decir, aunque mi mundo se esté derrumbando, aunque mi vida se esté derritiendo, aunque los montes se estén cayendo hacia el mar, aunque las aguas están rugiendo en mi vida, yo soy bienaventurado por lo que Cristo ha hecho y por quién Cristo es. Nada más, nada menos. Por eso mucha gente no entiende. Mucha gente no entiende el precio, como dice Bonhoeffer. No entienden el precio del discipulado. Y convierten la gracia de Dios en algo muy barato. El discipulado es un llamado al sufrir. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió y nos dejó un ejemplo a seguir. Yo no sé si usted llegó al Evangelio porque Cristo iba a solucionar todos sus problemas, pero le engañaron. Lo que sí nos enseña el Evangelio es que en los problemas, no importa cuál sean, Cristo está presente. Entonces, el discipulado para Mateo es inseparable de la misión del discipulado. ¿Y cuál es la misión del discipulado? Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Note bien lo que acaba de decir. Para Mateo, el autor, el discipulado es inseparable de la misión del discipulado. Van mano a mano. De manera que si yo digo soy creyente, pero no estoy involucrándome en la misión de Cristo, no es que yo no sea creyente, es que debo de reevaluar lo que he profesado y si lo que estoy profesando es real en mi vida o no. ¿Por qué? Porque a lo que está llegando el autor aquí es, y si usted observa el texto, no dice ustedes serán o llegarán a ser. ¿Qué dice el texto? Dice ustedes son. Obra completa, punto final. No está hablando de tu carácter, está hablando de quién eres tú. ¿Dónde te identificas? No en las cosas que deberías que estar haciendo, sino quién eres. Está enfocando en el tú, tu identidad. Bueno, yo soy de Honduras, yo soy de San Salvador. Usted no me diga quién soy, yo sé quién soy. En Cristo no eres hondurense, no eres salvadoreño, no eres mexicano, no eres sudamericano. ¿Eres qué? Un hijo redimido de Dios. Eres un seguidor de Cristo. Eso quiere decir que mi cultura, mis tradiciones, lo que yo he recibido de mis padres y mis paisanos, eso sale sobrando. Ahora soy un hijo de Dios y soy un ciudadano del reino. ¿Qué mentalidad tan diferente es esta? Pero eso es lo que está hablando el Señor. Y para Mateo, él dice esto, esta identidad, esta nueva persona, este discípulo, no se puede separar de su misión. Entonces, usted necesita entender cuál es la misión del discípulo. ¿No cree usted que le urge saber qué es lo que Dios espera de un discípulo? ¿Verdad que sí? Se lo doy en una frase muy, muy fácil. Id y hacer discípulos. Id y hacer. Dos verbos. Id y hacer. Id y hacer. Si no está yendo ni está haciendo. Wow. Santo. Gracias, sí. Entonces hay que observar eso, ¿no? El mundo, si observamos ese texto ahí en Mateo, el mundo, ese cosmos en griego, es el lugar o el espacio de la existencia de los seres bajo el reinado soberano de Dios. O sea, puede ser en China, en Minnesota, en Guatemala, en San Salvador, donde sea que usted se encuentre. Y tiene la oportunidad existencialmente de conectar con alguien más. ¿Ah? Allí. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, toda autoridad se me ha dado a mí, bajo el cielo y en el cielo. O sea, el reino de Dios. Por tanto, id, vayan ustedes y hagan lo mismo. Entonces, esto es importante. Pablo después escribe en 2 Corintios 5, 17. Hay pues, los que están en Cristo son, ¿qué? Una nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, y aquí todo es hecho nuevo. ¿Ok? Somos nueva creación en el Señor. Algo fascinante que yo había encontrado, que la Iglesia Católica, dos veces en la historia de la Iglesia Católica, el Vaticano hizo un concilio. El segundo concilio que ellos hicieron era en 1962 al 69. Y miren lo que ellos concluyeron, no en referencia a este texto en particular, pero el Vaticano. Todos los curas, los padres, ellos se reunieron y después de un proceso entablando la importancia de cambios sistemáticos a la Iglesia Católica Romana, ellos dijeron lo siguiente y me gustó mucho porque llega al tema de lo que estamos encajando. Miren lo que ellos concluyeron y citando de ese concilio 2 del Vaticano. Sí, ellos dijeron lo siguiente: al perseguir el propósito salvador que es propio de ella, ¿quién es ella? Nos dicen la siguiente palabra: la Iglesia. No solo comunica la vida divina a los hombres, sino que de alguna manera proyecta la luz reflejada de esta o de esa vida sobre toda la tierra. ¿Qué nos está diciendo? Hermanos, nos está hablando algo tan profundo en los segundos puntos que vamos a observar, pero se lo voy a resumir así para conversar, para dialogar. La importancia de lo que nosotros hemos llamado nuestra ortodoxia, nuestra fe, nuestra enseñanza, nuestra creencia, y la importancia de esto en nuestra ortopraxia, en nuestra práctica. De manera que hay una crisis donde hay mucha gente que dice: creo en Cristo, pero no se mira evidencialmente en nuestra vida práctica. Me acuerdo hace años, me enteré de un grupo de gente que venía a una iglesia y no querían entrar en esa iglesia porque la iglesia se encontraba en un lugar, bueno, por decirlo así, entrabas a la iglesia y era una barra. Y la gente decía: bueno, pues yo no quiero ir a esa iglesia porque lo primero que miras es una barra. Eso yo diría es la perspectiva de aquellos que tienen una perspectiva no Cristo. Porque lo que hace la iglesia no es el edificio, es la asamblea de creyentes redimidos que Dios llama a reunirse. Yo creo que es lo que el Vaticano estaba considerando, porque mucha gente no sabe los resultados del Concilio II del Vaticano. Después de ese concilio, ellos se movieron de donde el Papa tiene la autoridad máxima al reconocimiento de las Sagradas Escrituras como última palabra final sobre tradición. Mucha gente no sabe que después de ese concilio del Vaticano, la iglesia empezó a abrir sus puertas más, a moverse de aquello que decía solamente la Iglesia Católica Romana: si no estás dentro de esta iglesia, entonces estás perdido. Hubo cambios fundamentales dentro de las creencias, aunque eso no se mira en lo práctico hoy, pero ahí están todos los documentos registrados de lo que hicieron. Y yo creo que para nosotros, hermanos, el Señor está retándonos como seguidores de no estar cómodos con un estilo de ser, sino vivir según el estilo como lo habló Jesucristo. Es muy diferente. Entonces, vamos a considerar la segunda cosa aquí. Vamos a ver la primera metáfora que vemos en esta porción de las Escrituras. Versículo 13 nos dice, la sal, ya sabemos que somos la sal, no seremos la sal, por la obra redentora de Cristo ya somos sal. Sazone la vida de los que lo rodean. Pero segundo, la sal no debe perder su salinidad. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, la parábola nos dice lo siguiente. ¿Sí? Observando la segunda parte del versículo 13, nos diría lo siguiente. ¿Sí? Dice, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y olada por los hombres. En otras palabras, no debemos carecer el elemento que preserva contra la corrupción. O sea, no está hablando de tu salvación, sino está hablando de aquello que es el evangelio de Cristo en tu vida, que transforma el ambiente en donde te encuentras. Eso es entrando en situaciones tan difíciles y negras y pésimas, donde tú puedes, como la sal, sazonar el ambiente, darle sabor. Me estoy explicando. Yo temo que muchos de nuestras vidas, muchas partes de nuestra vida carecen de esta sal que el Señor está hablando, que preserva no solamente por sostener la salvación, no, sino por lo que Cristo ya hizo en mí. Mi vida debería que impactar mi ambiente. Bueno, podríamos hablar del fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22, que esos son esos ingredientes: gozo, paz, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Sí, esas son las calidades que no vas a aprender en el seminario. No vas a aprender ni viniendo a la iglesia. Pero sí las vas a aprender si te encuentras mano a mano en comunión con Dios, el Espíritu Santo y en su palabra. Y luego lo vas a aprender interactuando con personas. Decía un hermano, ay Dios, dame más paciencia. Y Dios le trajo a una persona muy pésima a su vida. Y dijo, ay Dios, ya no quiero la paciencia. Dije, pachencha. Quiero más amor. Vas a encontrar más dificultad en tu vida. ¿Por qué? Porque el amor se produce en esas situaciones y circunstancias en tu vida. Bueno, entonces, sazonar la insipidez de una carnalidad que abarca todo pecado. O sea, usted y yo no tenemos toda la respuesta al pecado y trabajar con personas adictas y problemas, cáncer y todo. No tenemos esa solución. Lo que sí tenemos es el evangelio de Cristo, que transciende toda la dimensión física y llega al grano del problema. Honestamente, yo creo que muchas personas viven hoy con problemas del corazón, no problemas psicológicos. Muchos más de los problemas que estamos viendo en el siglo XXI son el resultado de la condición del corazón del hombre. No queremos tratar nuestro coraje, nuestra rabia. Le echamos la culpa al pastor, o al hermano, o a la hermana, o la circunstancia. Y esto es el plano a donde esta palabra está llegando. Sal, sal, sazonar, curar. ¿Sabe que en aquellos tiempos, pues no tenían congeladores como tenemos hoy? So, bañaban la carne con sal para preservarla. So, sal, uno de sus defectos. En inglés usamos una expresión: no le eches sal a la cortada. ¿Por qué? ¿Usted le ha echado sal a una cortada? ¿Verdad que sí arde? Sí, yo no creía eso, pero lo experimenté un día. Y sí arde. Pero ¿sabe lo que hace la sal? Mata la bacteria. Mata la bacteria. Entonces, ¿sí? De ese efecto, de esa dimensión. Mira, en vez de decir que mi esposa es la demonia o mi esposo es el demonio, Dios quiere curarte a ti. Quiere hacerte bien. Quiere traer sal para preservar tu vida. Quiere darte esa alimento, quiere derritir el hielo que traes en tu corazón. Quiere derritir lo frío. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, el Evangelio. El Evangelio, su obra redentora. Ahora, hay dos textos ahí. Usted úselos de tarea porque habla de la sal y reenfatiza lo que acaba de decir. Marcos 9:50 y Lucas 14, versículos 34 y 35. Tercero, mire, la luz como luminares. Mire, no se contente con siendo una luz, sea un luminar. ¿Visto la luminar de las estrellas? Tan lejos, billones de años fuera de aquí, y hasta aquí podemos ver su luz. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, entendiendo ese contexto de la Biblia, ¿no? Los judíos, para ellos esto no era extraño, esto no era algo lejano a ellos. Ellos entendían bien el concepto de luz. ¿Sí? Ellos miraban a Israel, su ley, su templo y Jerusalén mismo como la luz del mundo. Sí, los judíos entendían que lo que ellos habían recibido del Creador debería que ser luz para todo el paganismo. Ellos entendían eso bien. So, cuando ellos escucharon estas palabras, esto no era algo ajeno a ellos. Pero también notamos que la luz es esa segunda metáfora que Mateo nos está sentando para nuestra consideración. Lo vemos en la segunda parte del versículo 14. Y luego dice, ¿sí? Vosotros sois la luz, no serán, no van a ser, ya son. Juan capítulo 1, Jesús es la luz que alumbra, la luz de vida, que alumbra a todas las tinieblas. ¿Sí? Y aquí no es este foz en griego, luz, no es para que yo diga, ok, yo soy, ahora vengan a mí, no. Es lo que Cristo ha hecho en mí, que alumbre. Que alumbre, hermanos, como que sea luminares, como dice Filipenses 2:15. Que alumbre. Pero no solamente eso, que sea una antorcha. De Juan el Bautista se decía, y él era una antorcha donde él iba, no solamente tanto por lo fuerte y la autoridad que él ejercitó de hablar contra la maldad, las injusticias. Es allí, hermano, que usted sea una antorcha. Mucha gente me dice, pastor, ¿por qué no hacemos esto? ¿Sabe lo que yo le respondo a esa gente? Si Dios se lo puso en su corazón, hágalo usted. ¿Qué necesita? Porque de otro modo no hacemos las cosas porque el pastor tiene que hacerlas. No. El pastor, nunca he leído en la Biblia que el pastor es omnipresente. ¿Sí? Hágalo usted. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho a usted un discípulo. Por eso. Puede leer esas citas, son muy, muy. Ahora vamos a ver la última cosa y con eso termino. Melissa, si ya quieres pasar, puedes pasar. Las obras son el resto. Ese es el paraenesis, ¿no? Que significa una exhortación o una advertencia. ¿Qué es lo que significa paraenesis? Una exhortación o una advertencia. ¿Ok? Y note lo que se nos está exhortando y note lo que se nos está advirtiendo. ¿Ok? Y ahora Mateo toma y voltea todo esto. Ya son sal, son luz. Usó estas metáforas con una parábola y luego dice lo siguiente. Ahora viene, como decimos ahí en México, ahora le va a caer el 20. Póngale 40, 50, 100 si quiere. Ahí le va a caer el 20. ¿Sí? Y él dice en el versículo 16, así alumbre. Note bien, en todo lo que es las escrituras, los escritos de Pablo, los escritos de todos los otros discípulos, siempre se nos dice, no se jacten, no es de obras, no hagan esto, no hagan lo otro. Incluso Jesús, más adelante, como en el capítulo 6, él dice, no sean como los fariseos, no sean como los hipócritas. No anden diciéndole al mundo, no se suban el cuello y decirle al mundo, miren lo que yo hago. Mira, aquí hay $100, hermana. Aquí hay $1,000, hermano. Ve y miren, hermanos, yo le voy a dar. Pero aquí se nos dice algo como que, wow. Y él dice que su luz alumbre. Si hay algo en la vida del creyente y el discípulo de Cristo, es como describe aquella persona bendita de Salmo capítulo 1. Aquella persona que medita y camina en la palabra de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es esa persona que medita en la palabra día y noche. Esa persona es bendecida. Salmo 89, versículos 15 al 17. Bienaventurado es el hombre o el pueblo que te aclama. Esa palabra aclamar no es gritar. Tiene que ver con discernir o distinguir el llamado de Dios. Un autor dijo, cuando Dios suspira tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó del Señor en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste y te deleitaste en Dios? Para muchos nunca lo han experimentado. Para otros ha sido mucho tiempo. Para el discípulo de Cristo es continuo. No es de que yo me arrodille por una hora o dos horas o que yo leo mi Biblia por tres horas. No. Es caminar continuamente con Dios, mano a mano. En mi carro, en mi casa, mientras cocino, mientras limpio la nieve, mientras hago mis quieres hacer. Y luego Bonhoeffer continúa y dice lo siguiente: porque la fe solo es real cuando hay obediencia. La fe solamente es real cuando hay obediencia, nunca sin ella. Y la fe solo se convierte en fe en el acto de obediencia. Por eso Pablo dijo en Romanos 1:5, y esta fe y este don y este ministerio, aún nuestro apostolado, lo hemos recibido por gracia, por gracia, por gracia, lo hemos recibido para proclamar el evangelio y ver llegar a los hombres a la obediencia de fe. Hermano, yo le voy a ser bien directo. Si su fe y obediencia son separados, esos son inseparables. La fe va mano a mano con la obediencia, no al pastor, no a la iglesia, a Jesucristo y sus instructivos para nuestras vidas. Para el autor Bonhoeffer llegó a decir lo siguiente: un cristianismo sin discipulado es un cristianismo sin Cristo. Bien duro y directo. Pero eso es lo que está llegando Jesús. Ustedes son sal y luz. Las obras en versículo 16, este para Enesis, es una exhortación o advertencia a seguir. Siga. Es lo que el Señor nos llama a hacer. Había un canto que desde mi niñez era un canto de los adventistas, que dice: haga brillar su luz, brilla en su sitio donde esté. Sí, aquí lo tengo. Brilla en tu lugar, así se llama el canto. Perdón. Coro de ese canto dice: brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Y sí, tu palabra a veces penetra y corta, y nos reta y nos exhorta, y a veces se siente como que nos regaña. Tu palabra es vida. El autor de Hebreos dice que tu palabra es como una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Tu palabra, oh Dios, como dice el salmista en Salmo 119, son mis consejeros, es medicina a mi hueso, es una luz que alumbra mi camino. Tus preceptos, oh Dios, son alegría a mi vida. Oh Dios, gracias por la obra de Cristo. Pero si hay persona aquí que dice: pastor, yo necesito a Cristo, o alguien en el internet que diga: yo necesito a este Señor hermoso que murió en la cruz por mí, que redimió mi vida y me rescató de las garras del enemigo. Yo quiero a este Cristo, pero también quiero seguir en pos por mi obediencia a Él, para vivir para Él, para hacer las cosas que le placen a Él, para involucrarme en la misión que Él ha establecido en este mundo, de ir y hacer otros seguidores de Él. Yo quiero hacer eso. En esta mañana, si eso es su oración, háganos saber de su decisión. Dios les bendiga.